en tu mañana. Siempre un tema interesante con el apoyo del consultorio psicológico de las UTS. Porque estar bien es bienestar.
Las 9:16 en la mañana aquí en tu radio. Estamos en Estar Bien, es Bienestar. Hoy, como les había prometido a ustedes desde muy temprano, para acompañarlos con temas de psicología también, desde Bienestar Institucional. Y hoy con un tema muy especial para todos ustedes. Vamos a hablar de la diversidad sexual, vamos a hablar de los programas, de todo lo que tiene que ver en cuanto a esta materia de la inclusión, el respeto a la diversidad. Para eso nos acompaña, como siempre, quien nos coordina nuestro programa acá y los invitados, pues la doctora Yamile Andrea Portilla Suárez, quien es nuestra odontóloga en la institución y que siempre nos acompaña. Y también está con Camil Rojas García, quien es trabajadora social con experiencia en estudios de disidencias y diversidades sexuales de género. La repito para que el concepto lo tengamos bien. Experiencia en estudios de disidencias y diversidades sexuales y de género. Activista trans. Pues hoy nos acompaña. Doctora, bienvenida. Y Camil, bienvenidos acá a tu mañana.
Hola Víctor, buenos días y buenos días para todas las personas que nos escuchan. Hoy tenemos una invitada muy especial, Camil, que nos va a hablar de todo lo que es diversidad sexual. Pues darle las gracias a la doctora Magda Carolina González, que es nuestra coordinadora de bienestar institucional, al doctor Omar y al profe Alberto, que es nuestro vicerrector, por estos espacios tan importantes para que todos conozcamos de todos los temas que son de importancia para la institución y para la ciudad.
Bueno, esto para darle la bienvenida también a Camilo. Hola, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias por esta invitación. Estoy encantada de estar en este espacio y poder compartir esta mañana con todas las personas que nos escuchan.
Claro que sí. Hoy vamos a hablar de diversidad sexual. Hemos venido hablando unos temas similares en programas anteriores, pero quisiera que iniciáramos explicándole a nuestros oyentes un poco. ¿En qué consiste esa palabra, diversidad sexual?
Bueno, la diversidad sexual comprende incluso, ahora hablamos de diversidades humanas, que es reconocer cómo la diferencia, cómo existen otras orientaciones, personas que sienten diferente, que se identifican desde un modelo, digamos, distinto al que se ha acostumbrado también y el que ha sido reconocido históricamente. Entonces engloba este término a personas con orientaciones sexuales, identidades de género diversas y diversas precisamente porque se salen un poco de la norma de lo que normalmente se conoce como heterosexual, como una persona cisgénero. Entonces la diversidad sexual abarca esto, todas esas experiencias de las personas que ocupamos un lugar diferente también en la sociedad desde nuestra propia experiencia de vida.
Bueno, y dentro de esto nos venimos para la ciudad, para el área metropolitana, especialmente Bucaramanga. ¿Qué programas de diversidad sexual surgen en el tiempo?
Bueno, digamos que actualmente, desde el 2022, se creó pues el programa de diversidad sexual también en el anterior pues gobierno municipal. También, digamos, aunado a la formalización, a la creación de la política pública para personas OSIC o con orientaciones sexuales, identidades de género diversas. Antes, digamos que esos temas se abordaban mucho desde el programa de mujer, pero pues desde luego las acciones que se implementaban también se quedaban cortas para dar respuesta a los casos que realmente se requieren y que se demandan en la ciudad. Y pues realmente tiene una oferta muy amplia, porque es un programa que busca impactar precisamente en el municipio de Bucaramanga. Entonces, en ese sentido, se generan también como esas articulaciones con los servicios, por ejemplo, de orientación psicosocial, orientación jurídica, para las personas que lo demanden, y sobre todo estar generando también espacios de sensibilización en las distintas instituciones, en los espacios públicos, para generar mejores garantías también de seguridad y de vida digna para las personas LGBTIQ+.
Y dentro de todos estos términos, ¿qué logros ha logrado el programa o qué se viene haciendo?
Bueno, yo creo que muchos. Realmente una estrategia que se tiene muy clave es tener una calle libre de discriminación, y eso implica hacer incidencia precisamente en los espacios públicos, llevar también un mensaje de respeto, de inclusión, uh-huh. y sobre todo de reconocer que la diversidad también es cotidiana, es decir, que nos habita en la vida diaria y que no es un tema pues ajeno a las personas, y que incluso las personas que no hacen parte pues de la población sexualmente diversa también termina siendo corresponsables en el cuidado y en el respeto por la vida de todas las personas. Claramente, con un propósito de evitar violencias basadas también, violencias por prejuicio, crímenes de odio y situaciones que desde luego son muy lamentables y que continúan siendo pues una realidad para las personas sexualmente diversas.
Bueno, saliéndonos un poquito acá de en sí, en Bucaramanga, por ejemplo, existe mucha violencia hacia la diversidad, especialmente, por ejemplo, la población de trans o de Kumas.
Sí, desde luego. Digamos que lo que busca también la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, que históricamente ha hecho una defensa bastante oportuna hacia las personas sexualmente diversas, pues ha documentado los tipos de violencias que se evidencian en Bucaramanga en especial. Uh-huh. Hay un informe que se puede también consultar a las personas que nos escuchan, que es de libre conocimiento, y lo que es necesario también es reconocer que hay muchos tipos de violencias, lo que implica también como violencias simbólicas, violencias también que no son percibidas desde lo físico, pero que terminan también calando incluso en la salud mental de las personas y afectando desde luego y generando allí unas dificultades incluso en la construcción de los proyectos de vida. Y violencia en espacios públicos, desde luego. Existen violencias simplemente porque no se reconoce la diferencia y no se respeta, entonces uh-huh. vemos a la otra persona como un extraño, como un ser que realmente no merece respeto. Entonces, en ese orden de ideas se generan violencias en espacios públicos, y desde luego las personas con experiencia de vida trans son quienes y quienes están en espacios públicos y, por ejemplo, actividades sexuales pagas, que es un ejercicio bastante expuesto a la violencia, pues son quienes terminan también sufriendo esta carga más compleja de violencia, no solo incluso a veces institucional por parte de... Se hace un trabajo muy fuerte, por ejemplo, de sensibilización con personas a cargo de seguridad, de reconocer, por ejemplo, los espacios seguros para ellas, y pues nunca es suficiente. Sin embargo, esos prejuicios siempre terminan calando en los comportamientos, y es que también es necesario reconocer que la violencia también está cuando no se reconoce la identidad de una persona, cuando no se le respeta su nombre, uh-huh. cuando no se le reconoce realmente esa construcción identitaria que también ha querido realizar.
Hablabas de la violencia simbólica. ¿Podemos explicar un poquito eso? ¿Qué significa?
Claro, la violencia simbólica está también pensada con comentarios, ¿cierto? Se expresa con prejuicios, se expresa también con malos tratos, como lo mencionaba. No necesariamente es un golpe, sino son aquellas palabras que también hieren al ser humano. Entonces, no es fácil a veces de identificarla, incluso la violencia psicológica, la violencia simbólica es de las más difíciles también de reconocer que están ocurriendo cuando la persona no lo manifiesta de manera clara. Es decir, no es evidente del todo a los ojos, pero sí puede estar ocurriendo incluso en espacios hasta privados.
Bueno, de todo esto, ¿cuáles serían los retos que se enfrentan actualmente las personas diversas en la ciudad de Bucaramanga?
Bueno, yo creo que siguen siendo unos retos que históricamente se han tenido. Uno, el tema de participación también. Creo que la participación ciudadana le debe mucho también a las personas sexualmente diversas, que las personas también podamos ocupar cargos de poder, por ejemplo, tomas de decisiones, y que las agendas de acciones afirmativas sean también construidas desde nuestras realidades y desde nuestras propias voces. Porque a veces lo que se interpreta es unas necesidades, ¿cierto?, por parte de una persona que ni siquiera hace parte de la población, y eso es lo que termina ejecutándose o teniéndose en cuenta para realizarse. Entonces creo que eso es uno de los retos y desafíos también que se tienen, poder ocupar también espacios de toma de decisiones, que realmente podamos también construir unas agendas permanentes para generar espacios también pues mucho más seguros.
Sí. Bueno, estamos con Camil Rojas, quien es trabajadora social y también con experiencia en estudios de disidencias y diversidades sexuales de género. El tema que estamos tocando hoy es la diversidad sexual. Dentro de esto que tú acabas de decir en cuanto a las tomas de poder, por ejemplo, lo digo por polémica que ha habido últimamente, que las mujeres tienen una cuota en el poder. Llega un hombre diciendo que es mujer y se toma ese cargo que era para una mujer. En el caso de la diversidad sexual, los trans, el grupo LGTBIQ+, que también tienen esas posibilidades de adquirir esos cargos, y me refiero a que hemos tenido ministros, hemos tenido ministras, secretarios, bueno, una cantidad de personas en el gobierno, pero a veces ese espacio lo ocupan, o lo ocupan mujeres o lo ocupan hombres, haciéndose esa toma de decir yo soy y yo quiero y ya, y les quitan el espacio en realidad a los que sí han luchado por ello.
Bueno, pues ahí es un tema más que polémico, yo creo que es de reconocimiento, porque creo que igual la ley de paridad pues termina siendo también pues una ley pues binaria, bajo la idea de que es hombre o mujer. En el caso de la persona ministra, se reconoce como persona ministra porque es cercana a lo no binario, es decir, que se sale de ese esquema que hemos construido toda la vida y que nos han enseñado que únicamente existe también como hombre y mujer. Desde luego, pues las personas con experiencia de vida trans no siempre nos vemos, digamos, en el medio, ¿sí? Como en esa fractura de hombre y mujer. Muchos sí deseamos, por ejemplo, las mujeres trans deseamos vernos y ser concebidas como mujeres. Entonces, en ese orden de ideas, ocupar esos espacios de, sí, no solo, digamos, desde los ministerios o desde el Congreso, sino también empezar desde lo local incluso, ¿no?
Sí, lo laboral, normal, claro, común y corriente, gerentes, etcétera. Sino la pregunta en la polémica es porque a veces la gente se está aprovechando de esto. O sea, no lo son, pero dicen, lo soy. Y es por ganar ese espacio.
Bueno, yo creo que ya eso sí termina siendo bastante difícil de manejar. Sobre todo también se evidencia en convocatorias, por ejemplo, de becas. Cuando se genera factor diferencial para acceder a la beca, que es pertenecer, por ejemplo, a la población sexualmente diversa, y personas que no pertenecen realmente lo ven como un medio o una facilidad para poder aplicar.
O como un hombre que se quiere jubilar rápido y dice, no, yo soy mujer, y ya.
Sí, terminaría siendo polémico realmente cuando la experiencia no es genuina, sí, o sea, cuando realmente sí, no, sí, se pertenece,
no se pertenece, no hay. Y eso sería uno de los grandes retos que se tiene, ¿no?
Yo creería que sí, pero también es que es estratégico por parte de las personas heterosexuales, entonces ahora ocupar lugares de personas sexualmente diversas. Pero claramente no lo hacen en público, o sea, lo hacen para trámites, lo hacen para generar esos beneficios, pero pues en la realidad realmente no sufren tampoco las violencias de lo que acarrea realmente ser una persona sexualmente diversa.
Diversa. Bueno, ¿qué programas vienen o los servicios que se vienen haciendo, las actividades desde el programa para ofrecerle a la comunidad?
Sí, tenemos un reto grande y también es socializar, por ejemplo, las rutas de atención que se tienen especiales, que en últimas también terminan activando unos códigos que también son necesarios en los casos de violencias basadas en género para el caso de las mujeres, por ejemplo, el tema del código rosa, el identificar también, por ejemplo, las violencias que ocurren en contextos públicos y sobre todo que las personas creen esa conciencia de que existen unas rutas de denuncia precisamente y que puedan, unido a eso, pues reconocer que pueden denunciar, que pueden ser acompañados también desde una orientación psicológica que presta también el programa de diversidad sexual de la alcaldía, lo mismo una atención jurídica, una orientación también, y en trabajo social también brindamos pues un acompañamiento transversal, no solo a la ejecución del programa, sino también a las atenciones que se dan de manera individual. Entonces tenemos ese reto que es socializar y que las instituciones y entidades también se vuelvan aliadas, ¿no? Para que el mensaje llegue a más lugares.
Sí, ¿cómo sería eso en la parte de educación o las instituciones educativas, ese trabajo? Doctora, ¿ibas a decir algo?
No, le iba a preguntar a Cami que dónde se pueden acercar para tener más información, para que ustedes los orienten.
Bueno, nosotros tenemos un centro de atención que es el Centro Intégrate, que también allí funciona pues el programa de mujer. Queda justo al lado del Centro de Salud del Álvarez y allí pueden encontrar pues la atención. Pueden agendar también a través de manera presencial también, y estaremos también teniendo ojalá pues una difusión en nuestras redes y que puedan desde luego acercarse. Esto digamos no tiene pues un horario definido, porque para las violencias digamos no existe pues un horario, pueden ocurrir también en cualquier momento, y la idea claramente es que puedan recibir ese acompañamiento en el momento en que se requiera. Ya los horarios de atención, por ejemplo, en el Centro Intégrate, pues van a ser de lunes a viernes, pero obviamente nosotros estamos totalmente dispuestos a recibir y acompañar cualquier caso que se presente, incluso los fines de semana.
Okay. Camil, ¿cómo, retomando el tema de las instituciones educativas, cómo vienen trabajando con las instituciones universitarias y colegios?
Sí, tenemos incluso una meta que fue planteada en el actual plan de desarrollo, que tiene que ver también en articulación al cumplimiento de la política pública, que como mencionado fue aprobada en el 2022 y que dejó pues una hoja de ruta hasta el 2032 de las acciones que deben generarse, y sobre todo poder entender que no hay una única forma también de hacer intervenciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, la ruta que se tiene ahora en articulación con las universidades, con las entidades e incluso con entidades privadas, es precisamente la formación o la sensibilización, espacios cercanos a las personas de talento humano, por ejemplo, para que generen un trato mucho más humanizado, que en últimas es algo que debería generarse como pauta.
Que no hayan discriminaciones.
Claro. Claro, y que no solo aplica para personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, sino que aplica también para personas con discapacidad, uh-huh, para personas que se salen de esto que concedimos a veces como lo común, como lo esperado, y como en la zona en la que las personas que no tenemos, por ejemplo, ningún tipo de discapacidad también, sí, habitamos, ¿no?
Es correcto. Sí, por ejemplo, acá en la institución se viene trabajando, históricamente ha sido la primera institución en cuanto a diversidad, acoger chicos estudiantes sordos, ciegos, problemas de movilidad, y también de la comunidad trans, el grupo LGTBIQ+. Uh-huh. Hay muchos que nos sorprenden a uno, porque cuando yo llegué acá a la institución y empezaron a hacer ese trabajo, me sorprendió de que en el grupo de los estudiantes que estábamos en una conferencia, ahí fue cuando me enteré que había el grupo LGBTQ+, había gente trans, y no nos dimos cuenta, nadie de los que estábamos ahí nos habíamos dado cuenta de que habían chicos trans en la conferencia. Uh-huh. Si no fue porque no lo dijeron. Y eso hace parte pues de como el respeto, ¿no? De que no haya esa de que porque eres trans o porque perteneces a cierto grupo o porque tienes una discapacidad, entonces hay un rechazo automático. Esta parte, hablando del rechazo, ¿cómo explicarle a las personas que a los papás, principalmente, a veces pasa en las familias, ¿no? Que hay una persona que tiene una diversidad sexual y automáticamente se vuelve la oveja negra de la familia, o dirían algunos, esto es como la vergüenza de la familia, y lo aíslan, ¿no? Lo quieren aislar, lo quieren ocultar. ¿Cómo darle a entender a esos papás o a las personas que alrededor, que son seres humanos, que es más, a veces son más productivos que otros, ¿sí? Entonces, ¿cómo poderle explicar eso?
Pues de entrada yo creo que es también salirnos mucho como de esos sesgos que se pueden tener. Los prejuicios son esos, ¿no? O sea, es una información que del todo ni siquiera es confirmada muchas veces, pero que se difunde muy fácil. Entonces tenemos también en nuestros imaginarios una cantidad de cosas de lo que se supone o se espera de lo que son las personas sexualmente diversas. Tú lo mencionabas ahorita incluso, como el tema de ser más productivos, ¿no? Ese es un imaginario también que se tiene. Porque una persona sexualmente diversa puede ser igual o menos productiva que una persona heterosexual, por ejemplo.
Común y corriente.
Sí, tal cual.
No cambia nada.
Sí, pero son esos, son imaginarios también, como por ejemplo, que somos personas más creativas, que somos personas que estamos cercanas, por ejemplo, a un tema estético más predominante y que buscamos también como eso, ¿no? Y realmente no pasa. O sea, si habrá quienes quizás nos gusta un poco eso, pero no es como la regla, ¿no? Entonces yo creo que también como de un tip necesario para realmente las familias y las personas que reconocen que hay una persona sexualmente diversa en sus familias, en sus círculos cercanos, pues es acompañar realmente el proceso, es ser cercanos y rodear desde el cuidado también a las personas, porque no es un proceso fácil, desde luego. Digamos que hay muchas presiones sociales y incluidas está, por ejemplo, el tema de salir del closet. Ajá. Eso es algo que se espera muchas veces y es algo que, si no lo pensamos de manera detallada y detenidamente, no debería ocurrir. O sea, no tendríamos por qué tener esa concepción de estar en un armario, en un closet, y entonces salir al mundo supuestamente.
Yo tuve un amigo que hasta los 30 años, cuando cumplió los 30 años, fue que decidió decir que pues era gay, y tú lo veías, tenía novia, lo perseguían las mujeres, era un hombre muy popular en el grupo, era muy dado para la gente, todo el mundo lo quería, las fiestas de cumpleaños eran espectaculares, todo el mundo le daba regalos, y él en esa época dijo, no, yo no quiero fiesta, no quiero nada, quiero estar tranquilo. Y me acuerdo tanto que me llamó y me dijo, venga, es que quiero comentar algo a mis amigos y los más cercanos. Y ese día del cumpleaños no hubo fiesta, no hubo nada, simplemente una reunión muy sencilla. Y ahí fue cuando dijo, no, es que yo soy gay. Claro, todos ya sabíamos, simplemente que nadie lo decía. Todo el mundo lo decía, no, si es que él tiene... La tendencia es hacia allá, a pesar de que tenga novia y eso. Claro, él terminó con la novia antes de decirlo y bueno, un poco de cosas. Pero lo que decimos es que la sorpresa de mucha gente fue decir eso. Ay, pero increíble, ¿por qué? O sea, y lo que tú dices de salir del closet, que ese era el tema. Y fue para muchos impactante. Pero a veces lo decíamos nosotros, que éramos los más allegados, los que lo conocíamos, sabíamos de su personalidad. Decíamos, ¿pero qué? Pues, más de 20 años conociéndolo y ya sabíamos que él era así, o sea, y seguía siendo el mejor amigo. No pasa nada.
Sí, digamos que también sobre eso no existe un momento fijo, ¿no? Para manifestarlo de manera pública y poder también vivir una vida, yo creo que sin menos presiones. Creo que en últimas eso reduce como esas cargas, como lo decía, sociales, que a veces se tienen sobre las expectativas que tienen de ti, básicamente, porque las familias normalmente acostumbran a eso y es algo esperado también por parte de los padres, de las madres, como si se tuvo un hijo, espero entonces que se case, que sea muy exitoso, que sea masculino, sí, que tenga hijos, y yo creo que esas expectativas tampoco las cumplen ni las personas heterosexuales en esos momentos.
No, y hoy en día menos, porque ya la decisión de los jóvenes hoy es no tener hijos.
Sí.
Sí, no importa la orientación sexual, simplemente dicen, no, es que no queremos tener hijos y ya. El perrito mejor, sí. Esa es la tendencia ahora.
Sí.
Bueno, para ir finalizando, desde el programa que se viene, ¿cómo se contactan las personas? ¿Cómo llegan las personas a ustedes en la oficina de diversidad sexual? ¿Y qué redes sociales pueden contactar? De pronto hay personas que quieran, como decíamos ahora, salir del closet y no saben cómo hacerlo, y pueden encontrar de pronto ese apoyo de parte de ustedes.
Sí, pues desde luego desde el programa estamos, también tenemos una oficina pues en la alcaldía, en la fase 2, en el tercer piso, en la Secretaría de Desarrollo Social específicamente, allí también nos pueden encontrar, allí tenemos también los datos de contacto a las personas que asistan y quieran comunicarse con nosotros, también lo pueden hacer. Y sobre todo es importante eso, pues también existen otras organizaciones sociales que pueden hacer como ese acompañamiento y de manera transversal también lo hacen, pero creo que sí es importante, ¿no? Que las personas puedan también encontrar allí como una orientación o un camino seguro para que vivan la vida de la manera en la que lo consideren, sin presiones, sin llegar también incluso a algo que es bien complejo con lo que estábamos abordando ahorita, que son, por ejemplo, caer en las mal llamadas terapias de conversión, que es realmente incluso a nivel pues país se ha tratado de generar un proyecto de ley que prohíba precisamente eso, porque son basadas también en la tortura, ¿no?
Sí, eso es otro tema también muy amplio y también sería algo como violento, ¿no?
Es un tema muy delicado realmente, sí. Pero que sigue ocurriendo y eso es lo preocupante.
Eso es verdad. Bueno, el consejo para los oyentes a esta hora para hablar de estos temas y poderlos abordar. Ya lo habíamos tocado, pero como ese puntico final, como para dejarlo ahí en la mente de todos.
Bueno, creería que sobre todo el poder reconocer que las personas, sin importar si son sexualmente diversas o no, somos diferentes, ¿no? Y que habitar esa diferencia no está mal, que desde luego incluso en la convivencia cotidiana pues hace parte del respeto, que es uno de los principios también para poder acercarnos a la diversidad sexual de una manera mucho más desde una postura de los derechos humanos, por ejemplo. Entonces yo creo que el respeto a la diferencia es un mensaje profundo que las personas deben también interpretar y que quizás se desliga de la empatía, pero no necesariamente las personas deben incluso reconocer esa diversidad sexual en toda su esplendor, sino simplemente ser respetuosa de que existe, de que hay una persona que es diferente y no por ello tengo que violentarla.
Bueno, muchísimas gracias, Camil. Ella es trabajadora social, Camil Rojas García, experiencia en estudios de disidencias y diversidades sexuales y de género, activista trans. Agradecer por este rato y pues muy pronto volverla a tener por acá para que sigamos hablando de estos temas. Doctora Yamile, qué pena. Aquí todos nos decimos profesores. Ya la costumbre, doctora Yamile. Muchísimas gracias también por este espacio de Estar Bien es Bienestar.
Bueno, voy a darle las gracias a Camil, que nos está acompañando el día de hoy. Para nosotros es muy importante que Camil venga a visitarnos y sobre todo que podamos trabajar articuladamente con la institución para apoyar a los estudiantes que quieran hacer el proceso. Lo otro que quería decirles es invitarlos también a la Feria de la Salud, que se va a llevar a cabo el 22 de septiembre y que Camil y su oficina muy, muy amablemente nos van a acompañar. Entonces, para que todos sepan, vamos a estar con diversidad sexual en la plazoleta principal, KEFI, el 22 de septiembre y con otras ofertas institucionales también.
Bueno, muchísimas gracias y esto es Estar Bien Bienestar aquí en tu radio UTS.
Siempre un tema interesante con el apoyo del consultorio psicológico de las UTS, porque estar bien es bienestar. 101.7